aceite de girasol. Con sal y un buen tomate. Muy, muy rojo. Muy corto el pastel. Y me digo un talón. El bocata de Fuet. Bocata de Fuet. El bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Bocata de Fuet, Fuet, Fuet. A ver. Cortó el Fuet en 16. En un plis tras quitó la piel. Después tomar un yogur. ¡Joder! ¡Ja! Se me cayó el pan del revés. La ley de Murphy otra vez. Soplo y no salen los pelillos. Ni la pelusa azul. Le quito mi gas. Y el trozo pocho. Otra vez le pongo aceite de girasol. Tomate untadito. Sal y el Fuet a trozos. Ya está listo para comer. No lo cambio ni por jamón. El bocata de Fuet. Bocata de Fuet. El bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Es bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Bocata de Fuet, Fuet, Fuet.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquellos que hoy festivo, lunes 24 de junio de 2013, nos estéis escuchando. Ahí os toma la molestia de escucharnos. Si queréis sintonizar en el 91.4 de la FM, por si queréis participar en el programa, es el teléfono, es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si queréis mandar mensajes, lo podéis hacer al teléfono de Mercader, que es el número. Un segundo. 676-70-50-62. Repito, 676-70-50-62. Buenas tardes, Mercader.
Buenas tardes.
Creo que hoy has tenido que salir muy, 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 muy pronto de casa porque resulta de que te tienes que venir arrastrando.
Sí, sí.
¿Tienes algún problema?
No, no. Vamos poco a poco, pero al final llegamos a los sitios. Hoy es un día muy majo. Hoy es un lunes de estos festivos que bastante plantilla podemos estar de fiesta. Lamentablemente otros estáis trabajando. Pero hoy es un día especial porque tenemos a un compañero que nos viene del metro, pero no del metro de aquí de Barcelona, un metro un poco más lejos, ¿no? Del metro de Nueva York. Si te puedes presentar.
Hola compañeros y compañeras, me llamo Eric y yo soy obrero de vías, inspector de vías en el metro de Nueva York.
Muy bien, pensábamos que a lo mejor el castellano fallaba, pero tenemos un traductor preparado, pero yo creo que él solo puede ir tirando, ¿no?
Bueno, espero no tener que trabajar demasiado, que para mí también es festivo.
Bueno, parece que estás aquí de vacaciones y de camino, pues te estás dando una vuelta por la ciudad, viendo las cosas de la ciudad y una visita a nuestra radio. No sé si te han hablado de nuestra radio, seguro que sí, porque estás aquí. Es una emisora que empezamos los compañeros de la CGT, del sindicato CGT, sindicato anarcosindicalista en autobuses de Barcelona. Carlos, ¿cuántos años hace que estamos con esto?
A ver, yo este verano voy a hacer 7 años en la empresa y juraría que para esa época ya estaba.
Andábamos 8 o 9.
Sí, por ahí, pero claro, como yo no estaba, yo tampoco sé exactamente cuándo empezasteis.
Sí, en
2005.
Pues mira, ya 8 años. Estamos en esta emisora que no hemos fallado, creo que ningún día. Y la prueba está que hoy es festivo y también aquí estamos. Pues nada, dinos, infórmanos un poquito cómo está la cosa por Nueva York.
Pues la sección 100 de los obreros de transporte de Nueva York representa casi todas las categorías de cuello azul, los obreros. De nosotros que trabajan directamente para el Metropolitan Transit Authority, ente autónomo metropolitano de transporte, somos 35,000 y hay quizás 4,000 o 5,000 más que trabajan en otras empresas, por ejemplo, para algunas compañías de autobuses escolares.
El sindicato abarca a todos los trabajadores, están obligados a afiliarse, porque aquí la forma de sindicarse en Estados Unidos y aquí en Cataluña es diferente. Los sindicatos son completamente diferentes, cómo nos organizamos. Nosotros tuvimos contactos ya hace 3 años, creo que fueron, la gran huelga que hubo de autobuses en Nueva York, y estuvimos en contacto con el local 121, 100. No me acuerdo.
Muy grande Nueva York, que sí. Igual no se conoce.
Uy, tenían aquello organizado muy increíble. ¿Vosotros cómo os organizáis?
Pues, con el sistema federal, del gobierno federal en los Estados Unidos, los diferentes estados, los varios estados, tienen leyes bastante diferentes uno de otro para la organización del trabajo en el sur de los Estados Unidos y más de otros estados, provincias, estados en el norte del país. Hay el llamado, la llamada libre asociación, es decir, que supuestamente una persona tiene el derecho o no de unirse con el sindicato, pero de veras, este es decir que una vez que el patrón sabe que una persona es militante del sindicato, no tiene más el trabajo el militante. Es una farsa, y todo el mundo reconoce que es un gran movimiento antisindical, pero en Nueva York hay un gran sector público. Nosotros
pertenecéis al sector público.
Sector público. Y la ley en Nueva York dice que en el sector público no hay sindicalización obligatoria, pero hay paga de cuota obligatoria. Por eso, naturalmente, todo el mundo se une con el sindicato, porque se les dicen, pues voy a pagar.
¿Ya que voy a pagar?
¿Cómo no votar?
Aquí sabes que nosotros en una misma empresa podemos convivir varios sindicatos. En autobuses ya he perdido la cuenta, cada vez somos más. No sé si somos 6 o 7 sindicatos diferentes. En el metro de Nueva York, ¿hay un solo sindicato?
Hay un solo sindicato para los empleados de Cuello Azul. Hay otros sindicatos. Varios compañeros y compañeras, trabajadores en oficinas, están militantes del American Federation of State, County and Municipal Employees.
De eso.
Otro sindicato del sector público y los ingenieros del sistema son miembros del gremio técnico de la función pública, del servicio público.
Sí, aquí, ¿cuándo fue en el Congreso de Sáenz? Salvador Seguí hace una propuesta de convertir los sindicatos, en vez de, eran sindicatos de gremios, sindicatos de oficios, por ejemplo, están los sindicatos de carpinteros, sindicatos de paletas, y yo creo que se avanza muchísimo en aquel congreso, que se convierte en sindicatos de industria, o sea, una empresa, un sindicato, indiferentemente que tú en esa empresa pues seas conductor de autobús o administrativo o mecánico. Entonces, por ejemplo, en autobuses, pues si hubiésemos seguido con aquellas sabias palabras de seguir, habría solo un sindicato que se llamaría la CNT. Lamentablemente, estamos muchos sindicatos. Bueno, y hay otra cosa que a nosotros nos interesa mucho de Nueva York, de Estados Unidos. La situación laboral, la situación... Bueno, ¿cómo vive un obrero en Nueva York?
Pues... es muy fragmentado, muy sectorizado al modo de vivir de las varias porciones de la clase obrera. Se tiene que decir que trabajar para el metro se considera una muy buen chance para quienes llegar a conseguir este trabajo. Hay muchos que, como en todos los países industrializados, países imperialistas, se tiene que decir, los obreros de fast food, por ejemplo, quienes trabajan menos que 40 horas a cada semana y no ganan que el salario mínimo, en tanto que socialista revolucionario, dentro de mi sindicato, yo y los otros compañeros revolucionarios tenemos la tarea siempre de militar para la unidad de los sindicatos y ayuda verdadera de los sindicatos grandes y poderosos a los obreros, por ejemplo, en la industria de fast food como McDonald's, ayuda más que enviar un mensaje de solidaridad y un cheque de $200.
Ajá. Muy bien. Y otra pregunta. Yo no sé, aquí somos tres y solo pregunto yo. pero la pregunta, tema de aquí, si hay algo de que sí que hemos ido avanzando, aunque últimamente estamos retrocediendo, es en lo que son las prestaciones para los trabajadores. Habíamos conseguido una sanidad bastante buena. Ahora estamos para atrás, ¿eh? La habíamos conseguido, ahora la vamos perdiendo poco a poco. Entonces la pregunta sería, aquí la jornada legal son máximo 8 horas al día, 40 horas semanales, y también tenemos, por ejemplo, 30 días de vacaciones al año pagadas. Y un seguro para cuando nos jubilemos, ¿eh? ¿Estas mejoras que tenemos aquí existen en Nueva York?
Otra vez se tiene que decir que hay mucha sectorización. Yo creo que la mayoría de los obreros en Nueva York y aún más en el resto de los Estados Unidos no tienen jubilación. Hay muchos que no tienen seguro de salud. Yo creo que la ley federal dice que después de que 40 horas en una semana se tiene que pagar a la tasa de hora y media por cada hora más que 40 horas. Yo creo que este es la ley federal, pero hay muchos empleadores que ignoran esta ley. Yo sé que es un problema también en España y en muchos otros países. Los obreros marginalizados, los obreros más pobres, obreros inmigrantes, los patrones para muchos no les pagan nada o la mitad de lo que deben. Y los obreros sobreexplotados, superexplotados, raramente tienen una vía legal, verdadera vía legal, para recuperar lo que se deben. Y por eso es que nos decimos que se necesita la acción de masa. Un día, aún en los Estados Unidos, no sé cuándo, no sé dónde, habrá una huelga general, porque no es posible aguantar mucho más todo lo que hacen a nosotros.
Bueno, aquí nos venden la derecha liberal, que Estados Unidos es la panacea. El otro día salían unos datos de que no se llega, creo que era al 4% de paro en Estados Unidos, y nosotros andamos aquí por el 24-26% de parados. Tenemos 6 millones de parados. Pero lo que no se explica es lo que tú estás explicando, que haya un obrero que pueda tener un buen trabajo, como puede ser a lo mejor en el metro, sí que con sus ingresos, él particularmente se puede pagar un seguro médico y se puede pagar un plan de pensiones que le puede asegurar su jubilación. Pero muchísima clase obrera en Estados Unidos, los sueldos que tienen no les llega ni para pagarse un seguro médico si caen enfermos. Seguramente si caen enfermos, para poderse operar van a tener que recurrir a toda la familia para que pongan dinero y le puedan intervenir. O cuando se jubilan no van a tener nada. Hay varias películas que nos llegan aquí en las que se ven viejecitos, auténticos viejecitos, que aquí estarían en el parque dándole de comer a las palomas. Los vemos en las películas, pues, que están trabajando en los supermercados, ayudando con las bolsas, a empaquetar y tal, porque las pensiones que tienen, bueno, es que no tienen pensiones. Bueno, pues el sistema americano, el sistema que tenéis en Estados Unidos, es el que se nos vende aquí, se nos intentan vender como lo mejor, ¿no? A eso vamos.
En los Estados Unidos en general, todos los obreros con usin mucha escolarización, nos todos damos cuenta que es un sistema de salud horrible. No engañan a nadie los patrones con sus reclamaciones de es maravillosa este sistema de salud. Es muy fragmentado, empleador por empleador. Y los que no pagan mucho o no pagan nada por su seguro de salud, los patrones tienen una ofensiva para obligarnos a nosotros en el metro, por ejemplo, de pagar un gran fracción de lo que cobra el seguro de salud.
Mm-hmm. Bueno,
otro tema que veo, bueno, de hecho a Eric lo conocimos ayer en Baicarca, en una actividad que había en el solar que han ocupado los vecinos y que están habilitando. Empezamos a hablar y me explicaba un poco los conflictos concretos que habían vivido en el metro de Nueva York. Todos esos conflictos que, pues, claro, yo, pues, conociéndoos a vosotros, a Radio Rosco y tal, veía como cosas muy parecidas en cuanto a reclamaciones que tienen que ver más con horarios, turnos y toda una serie de historias que están relacionadas, ¿no? Ayer me explicabas un poco la lucha que habíais tenido en cuanto a las horas de trabajo, las horas, esos swinging times, esas horas libres, ¿no? Que queda, por ejemplo, entre turno y turno, pero que en realidad son horas que trabajas, aunque no estés haciendo nada, pero que estás allí. Todo este tipo de situaciones me recordaba mucho, o veía muchos paralelismos con el tema de los turnos, los dos días, ¿no? El tema de los finales de línea que pasa, ¿no? Como conflictos que habéis ido teniendo y que habéis ido manejando, ¿no? En el día a día.
Sí, y eso es lamentable. De hecho, las grandes patronales, sean tanto públicas o privadas, del transporte, se unen en una organización que se llama Unión Internacional del Transporte Público, que ahí se juntan tus jefes con los míos. Sí, sí, y con los del resto del mundo mundial, y es donde organizan, pues, estos tiempos y estas maneras, y se pasan toda la información para ver de qué manera nos joden, ¿entiendes la palabra? Nos joden más, ¿no? Cosa que no hacemos nosotros. Y ahora es el momento, ¿no? Ahora es el momento. Pero sí, seguro que padecemos el látigo de las jornadas de trabajo que cada vez nos quieren exprimir más, ¿no? Supongo en Nueva York también.
Pues, yo no soy obrero de autobús, pero naturalmente tengo contacto con los compañeros y compañeras en división, las varias divisiones de autobús en Nueva York. Y en general, manejan 4 horas, esperan 4 horas, manejan 4 horas. Y tienen cada ruta tiene su salón de esperar, swing room. Pasar de pasar de un torno a otro torno es swing. No sé cómo decirle en castellano.
Sí, bueno, es el tiempo que queda colgado, ¿no? Entre, sí, no sé, la
entre
luz,
un turno
no sé,
y otro.
Y fue a la insistencia del patronal. Y ahora el patronal le siente porque quieren introducir obreros de horas parciales.
Sí. Uh-huh.
Horas parciales. Y este, yo creo, será una lucha muy grande. En este momento, los obreros de transporte de Nueva York, tanto que los maestros en Nueva York, tanto que la mayoría de los obreros de oficina en la ciudad y el estado de Nueva York, todos los obreros de sector público en la ciudad y casi en el estado, somos sin convenio, porque los convenios han lapsados, han expirados. Uh-huh. La ley de Nueva York, la ley muy particular del estado de Nueva York, dice que el viejo convenio, uh-huh, sigue hasta un acuerdo sobre nuevo convenio. Uh-huh. Pero esto es decir que con cada día la inflación destruye lo que ganamos porque no había una modificación del salario hacia un año y medio, yo creo, para nosotros en transporte, y yo creo 3 años y más para los maestros. Uh-huh. Pero es ilegal la huelga en el estado de Nueva York para obreros del sector público. Para obreros del sector público. Y
ilegal.
Es ilegal tener una huelga en el sector público. Nosotros hemos hecho la huelga en 2005, fin de 2005, y hemos pagado la multa, pero no hemos ganado porque, en mi opinión, los líderes del sindicato no quisieron una huelga ganadora, quisieron una huelga de espectáculo. Uh-huh. Y sin, yo creo, ignorar esta ley y armar una huelga general. Uh-huh. Quizás no va a comenzar en tanto de general, pero una gran huelga contra todos los ataques. Podemos no solamente defender lo que tenemos ahora, pero también inspirar, ayudar al resto de la clase obrera, especialmente los inmigrantes o los obreros más pobres, más desfavorecidos, de organizarse, tener la huelga también.
Uh-huh. Sí, tiene que ser muy, muy extraño para nosotros el funcionamiento. lo que entendemos, lo que entiendo yo, es que el sindicato, por un lado, tiene que ser muy potente económicamente, porque si tantos miles de trabajadores están afiliados o se les descuenta la cuota, estén afiliados o no, ese dinero le va al sindicato y tiene que tener unos fondos económicos grandiosos, que algún día se puede permitir hasta convocar una huelga, aunque sea solo para quedar bien, como esta que comentabas, aunque no sea para luchar, pero convocan una huelga que luego se pueden permitir hasta pagar la multa que le va a poner el Estado, porque es una huelga ilegal.
Sí, claro, sí hay una huelga.
Porque la multa se la pone al sindicato.
Al sindicato y no, a cada obrero también.
A cada obrero también.
Sí, cada obrero también. Y en el pasado, especialmente, y es un pedazo de la historia que todos recuerdan, aún los que no fueron nacidos en el momento, en 66 había la gran huelga en que han puesto en el cárcel todo el liderato del sindicato, y la huelga fue sólida. Y en el fin, los patrones, la legislatura, la alcaldía, se tuvieron que ceder a los obreros. Y este es lo que necesitamos ahora.
Volver a hacer.
Pero tenemos líderes que siempre dicen, oh, no, no, vamos a elegir unos políticos del Partido Demócrata. No estos republicanos horribles, pero los demócratas un poco menos horribles, dicen. Y esta es su idea de mejorar la condición de los obreros.
Sí, yo quería hacerte una pregunta concreta. Uno de los lemas, uno de las enseñas más fuertes de Barack Obama era extender una sanidad de calidad hacia todo el mundo. Entonces, eso parece que, bueno, hubo una fuerte oposición por parte del Partido Republicano y al final lo que se aprobó fue una cosa intermedia. Me gustaría que nos explicaras un poquitín en qué quedó aquello del Medicare, creo que se llamaba así.
Creo que nadie en el mundo entiende esta ley, que es una agregación de varias partes de eso y esa, y la otra cosa, y sector público y sector privado, pero en general es un ensayo de hacer un regalo al sector privado, al gran sector parasitario, del seguro de salud privada en los Estados Unidos. Y hay tantas leyes sobre si una empresa tiene este número de obreros, se tiene que hacer eso con el seguro de salud, y si tienen un empleo más, tiene que hacer otra cosa, y dan mucha, mucha iniciativa a los estados, y en general las legislaturas de los estados son aún más reaccionarios que la legislatura imperialista de los Estados Unidos federal. Y por eso nosotros en tanto que socialistas revolucionarios, apoyadores del League for the Revolutionary Party, Liga para el Partido Revolucionario, I wanted to get that in, nosotros hemos dicho a la vez, al tiempo de hace como 3 años de la legislatura, que fue una mala idea, que fue tan confuso que no fue aún posible imaginar las malas de esta ley, pero lo que sí podíamos ver fue un regalo al privado y una invitación para aumentar las tasas, aumentar la cubre, ¿cómo se dice? La cuesta, the cost.
Las cotizaciones.
Sí. Y todo eso para hacer peor las condiciones para muchos y un poco mejor por menos. Y por eso, porque los obreros no deben pedir un ataque, aún un ataque con un poco de dulce para otros. Este no pedimos, este no podemos aguantar, y por eso le rechazamos. Y lamentablemente tuvimos razón.
Bueno, aquí para que lo sepas, como ha comentado antes Mercader, el sistema sanitario del Estado español pues estaba entre los mejores del mundo. Aquí no, la empresa cotiza directamente al Estado. Y entonces tú luego tienes tus servicios sanitarios. Lo que pasa es que en los últimos tiempos
Está desvinculado, ¿eh? Que eso a veces nos confundimos, que la sanidad, una cosa es la seguridad social, aunque le llamamos la seguridad social, una cosa es las cotizaciones de desempleo, jubilación, etcétera, y otra cosa es la sanidad, que depende de los presupuestos generales y es un derecho universal, o era, hasta que han empezado a recortar.
Aunque no cotices, la tienes.
Sí,
sí. Y bueno, ahora el sector privado se está metiendo, con la connivencia de los gobernantes, se está metiendo a saco, desde llevar la gestión hasta montar hospitales en los cuales a cargo de la... O sea, tú vas allí a ese hospital, no pagas nada por un análisis de lo que sea, ¿no? Pero ese hospital es privado y todo un negocio se está montando en torno a la sanidad pública, que además va a acabar de peor calidad, con menos coberturas. Que nos estamos aproximando en algunos aspectos al sistema americano, por desgracia.
Siempre cuando hacer un public opinion poll,
una encuesta de opinión,
descubren que la gran mayoría de los norteamericanos prefieren un sistema federal, gubernamental, de cuidado de salud. Hay tal sistema para los jubilados, para los señores, y se llama Medicare, Medicashura, más o menos, Medicuidado, supongo, y es muy, muy popular entre los que le usan los inscritos. Por ejemplo, mi mamá, God bless her, y hay también un sistema para los pobres, Medicaid, que no es tan popular porque es como cuidar un médico de segunda o tercera clase. Pero es mejor que los sistemas privados y es mejor que nada. Y este es lo que quieren verdaderamente el pueblo norteamericano, de todas etnias y casi todas clases sociales, al menos los obreros y la clase media.
Lo que el sistema político en Estados Unidos es muy difícil de cambiarlo, ¿no? Al haber... Bueno, de partidos políticos hay muchos, como en todas partes, pero partidos políticos de los que nosotros nos llega información solo hay dos, el demócrata y el republicano. En las votaciones federales, en las estatales, los escaños que decimos nosotros, los diputados, por decirlo, sale solo uno, el que gana, ¿no? Sí. No es proporcional, como por ejemplo aquí, hay unas votaciones y proporcionalmente pues se reparten. No, allí el que saca más votos se lleva todos los escaños. Por lo que entiendo, tú perteneces a una organización política que será imposible llegar nunca con este sistema a tener ningún escaño. ¿Es posible en Estados Unidos? En los años 30 llegaron a haber diputados del Partido Comunista, creo que fueron, en algún estado, pero ya volvieron a cambiar para que eso fuera imposible. ¿Se puede llegar? ¿Algún partido que no sea ni el demócrata ni el republicano?
Pues en los años 30 había, yo creo, un concejal en Nueva York del Partido Comunista. No recuerdo su nombre. En un sentido fue algo impresionante, porque no solamente que fue comunista, pero que fue africano-norteamericano, y los en Harlem que han votado por él 1, 2, 3 veces le consideraron como campeón y buen luchador para los derechos de los obreros y del pueblo negro en los Estados Unidos. También el líder cofundador de mi propio sindicato, Michael Quill, fue conocido en tanto de Red Michael,
El rojo Michael.
Sí. Fue probablemente militante en secreto del Partido Comunista, pero abiertamente y públicamente fue representante en, fue concejal también de una organización llamada American Labor Party, Partido de Trabajo, Partido Laborista norteamericana, pero fue solamente en Nueva York y no fue de veras, en mi opinión, un partido laboral, porque siempre su candidato por alcalde fue el ganador, Fiorello LaGuardia, un republicano de izquierda, republicano de New Deal, y su candidato por presidente de los Estados Unidos fue Franklin Roosevelt, y fue un mini frente popular, un mini frente popular fue este. Y ahora creo que hay algunas verdes con posiciones en Nuevo México y en aldeas y pueblos no muy grandes en varias partes de los Estados Unidos, y son como almas como docenas. Pero sí, es como has dicho, el sistema se establece para evitar que ningún otro partido puede verdaderamente ganar una elección.
Bueno, y perdona, aquí sabes que hubo un movimiento, algo ha quedado todavía, el movimiento 15M, el 15M, el movimiento popular que surgió a las calles a nivel del Estado español aquí en Barcelona, también se conoció por el 15M, el 15 de mayo, esa fue la fecha, en la que sin ninguna organización política que lo organizara, pues la gente salimos a la calle. Al principio nos contagiamos todos de un entusiasmo increíble y eso se extendió y llegó a Nueva York.
Occupy.
¿Queda algo de eso todavía ahí en Nueva York o no?
Lamentablemente, creo que en este momento no hay muchas trazas del movimiento Occupy Wall Street. Atrajo dieces de miles de personas activas, es decir, con voluntad de marchar en la calle, de hacer frente a la policía, de cruzar los puentes, pero sin reivindicaciones y con una posición oficial de no tener reivindicaciones, no fue posible sobrevivir. Ha dado una inspiración a muchos e incluso a muchos contrabajadores en el metro, muchos compañeros y compañeras, no todos jóvenes. y este es una indicación para muchos otros, que hay muchos, muchos en los Estados Unidos, la mayoría obreros, pero también algunos de la clase media, que quieren una alternativa, que esperan el momento en que sea posible levantarse contra toda esta mierda, todos los ataques, y nadie no sé cuándo o dónde en los Estados Unidos, pero el momento sí va.
Sí.
Bueno, hay una cosa que es cierta. Cuando se hacían estos famosos foros que se acostumbraban a hacer de forma anual en Porto Alegre, el país del mundo que llevaba más activistas era Estados Unidos, lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Otra cosa es que sean activistas muy dispersos, ¿no? Pero el país que siempre llevaba allí a Porto Alegre más activistas y gente que se cuestionaba de raíz el sistema capitalista, siempre era Estados Unidos.
Bueno, pues, Carlos,
¿lo desconocías?
Un poco. he asistido al Alter Summit un poco en Atenas recientemente. y no le encontré muy impresionante.
Bueno, ahora hay que ir o a Río o a Estambul.
Estambul mucho más impresionante, no a causa de una conferencia de muchos profesores rojos.
Fue en Río donde ha empezado por el tema
Sao
del...
Paulo, ¿no?
Ay, Sao Paulo, confundí ahora. Por el precio del transporte público. Al final tendremos que ser nosotros los del transporte los que hagamos la revolución. Bueno, Carlos, faltan 15 minutos.
Sí. Y mañana tenemos un comité de empresa, tenemos un compañero despedido y
sí, queremos...
tenemos que hablar un poquitín del tema.
Tenemos aquí, supongo que en Nueva York también os pasará, la represión dentro de la empresa de vez en cuando actúa y la semana pasada, el lunes pasado, han despedido a un conductor. Despedir, ¿entiendes? ¿Sí? Por un conflicto con un pasajero. Que supongo que eso pues en todas las ciudades de este mundo mundial pasará y la empresa aprovecha esta circunstancia en vez de aclarar qué ha pasado, por qué ha sido, por qué esta agresión, pues decide directamente despedir. Aquí en España, Cataluña, la justicia laboral es diferente a la justicia civil. La justicia civil tú eres lo contrario, culpable. Es que tiene un nombre inocente, pero eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En lo laboral, eres culpable hasta que tú puedas demostrar que eres inocente. Y desde que la empresa te declara culpable, te despide. Pues si te parece, nos despedimos del compañero. ¿Pones algo de música
sí,
hoy?
Ponemos unos minutitos de música.
Y luego vamos con el tema Bonilla.
Y pues nada, ¿cómo te llamabas?
Eric, me llamo Eric Josephson.
Eric Josephson, pues ha sido todo un placer tenerte
amigo,
aquí.
Amigo, también muchas gracias a ustedes.
Y si algún día te quieres escuchar de tu paso por Barcelona, luego el compañero que te pase la dirección donde están todos los programas y se lo explicas allí en Nueva York que un día estuviste en esa ciudad de Barcelona que alguna vez tiene que venir todo el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
¡Vamos, Olivis! We'll be right back.
Como no tenemos muchos minutos, pues no hemos puesto la canción entera. Y entonces empezamos a hablar del tema del compañero Bonilla. Mañana a las 10 de la mañana en primera convocatoria, a las 10 y media en segunda. ¿Tú cuando eras presidente del comité de empresa hacías esto de dos convocatorias?
Jamás, me parece de lo más ridículo, ¿no? Pero bueno, tenemos el presidente que tenemos y pues sigue haciendo estas cosas. Hay un comité de empresa, creo que es a petición de los compañeros de la TUB para tratar el tema de Bonilla. Yo, que soy de los que piensa que el actual comité de empresa que tenemos, esa mayoría del comité de empresa que está en Comisiones Obreras, UGT y el SID, en la que tenemos a un presidente del comité de empresa por de que ni sufre ni parece, ni se moja, ni hace nada de nada, pues yo desde aquí ya digo lo que va a pasar. Y la semana que viene, pues a lo mejor, Carlos, me vas a tener que rectificar. Lo que va a pasar en ese comité de empresa es que los compañeros de ATUP explicarán lo sucedido con su afiliado Bonilla. Recordar que Bonilla ha sido despedido por la empresa de una manera traicionera, vil y se puede decir todos los adjetivos. Allí los sindicalistas de Comisiones Obreras, UGT y el SID van a decir, oh, que no puede ser, no hay que consentirlo y tal. Seguro que de alguien saldrá una propuesta. Ah, pues que vayan los secretarios generales o un representante de cada sindicato a hablar con el Tintoré, o a lo mejor alguien más revolucionario dirá, hay que ir a hablar con, ¿cómo se llama ese? Diego, ¿no?
El
Diego.
El Pestañín.
Vale. Bueno, pues saldrá esa comisión, se irá a hablar con esta persona, y como esta persona mirará por detrás de la espalda, dirá, a ver quién traen estos detrás. De la manera que los van a organizar no van a traer nada, y supongo que dirán, bueno, va, está despedido, esto no se puede cambiar, se ha portado mal, es un mal chico, entenderlo, es una decisión que ya está tomada y patatín patatán, y aquí no pasa nada. Bueno, yo soy de los que pienso, después de haberme informado más del tema, sabéis que a la que apareció la información sobre el despido el lunes por el mediodía, justo después, y por eso les llamo yo traicioneros a la dirección de la empresa, de que CGT PSA llegara con el acuerdo para que todos los conductores y conductoras de autobuses cobraran el bocadillo, ¿no? Justo después nos enteramos de este despido. Bueno, pues mi idea personal, la mía, no la de mi sindicato, porque no ha habido tiempo de hablarlo, es que se tiene que ir ya con algo serio a esa negociación que tiene que haber con la dirección. Y es algo serio como una amenaza firme de que aquí va a haber conflicto, y si se puede poner una fecha, que se ponga ya, que yo desde aquí ya digo que, como siempre, lo mejor es la merced. Porque no podemos permitir que ante un conflicto entre un pasajero y un conductor, la empresa, sin investigar, sin escuchar, sin ver el historial del compañero.
Bueno, que a mí un delegado de Metro me ha dicho que la empresa ya va diciendo que es reincidente.
Tú sabes que yo llamé al jefe de personal de autobuses para preguntarle precisamente sobre estos comentarios. Jefe de personal de autobuses me ha dicho que Bonilla no tiene ningún parte, no tiene nada historial, nada de nada, historial limpio. Lo que sí que tiene Bonilla, y eso es lo que la empresa tendría que recordar, que cuando estaba en la cochera de Horta, le pusieron un cuchillo en el cuello. Un pasajero, un usuario, le puso un cuchillo en el cuello. Hombre, eso también puede ayudar a explicar alguna reacción.
Curiosamente, a este delegado de CGT Metro, eso no se lo habían dicho.
Pues esto ocurrió. Entonces, indudablemente, no hay que pegar a nadie, ni a un usuario, y mucho menos se puede agredir a un trabajador. Pero son cosas que pasan. Y cuando pasa, una dirección como la nuestra, lo que tendría que hacer es ver los motivos por los que ha pasado. ¿Por qué ha pasado esto? Analízalo. Es imposible que lo analicen en dos días y al tercero te despidan. Es imposible. Analiza, ¿qué ha pasado? Pues bueno, desde aquí yo creo que si la empresa no reacciona rápidamente y con sabiduría, Pues compañeros y compañeras, ahora que en septiembre vamos a tener todos el bolsillo bastante llenito, gracias pues a este sindicato y a PSA, pues habrá que ir otra vez a la movida para defender al compañero Bonilla, porque el compañero Bonilla es de los nuestros, y cuando digo de los nuestros no es que sea de nuestro sindicato, que eso sabéis que nos importa un bledo, es que es un trabajador, es un conductor que participó activamente en la lucha los dos días, que los compañeros que me han hablado de él lo recuerdan en los piquetes de la mañana.
Correcto.
En aquella cochera que costó, y por tanto nos va a tener a su lado. Estamos haciendo intentos, a ver si lo conseguimos, para que el compañero Bonilla venga el lunes que viene a esta emisora y sea él el quien nos explique, porque él es el que realmente sabe lo que sucedió allí, nos explique lo que ha pasado y el comportamiento que está teniendo la empresa con él y cómo le ha comunicado el despido. Y a los compañeros y compañeras que nos estáis oyendo, pues os pido que si tenéis que hacer alguna pregunta o manifestarle vuestro apoyo, pues aprovechéis el lunes que viene para hacerlo.
Sí, yo quisiera, a ver, yo no sé por qué tengo, no sé, igual llámame ingenuo, pero tengo la percepción de que por lo menos, aunque sea delegado a título personal de Comisiones Obreras UGT del SIT, no creo que todos se vayan a comportar igual. No sé, es una impresión que tengo, y igual soy un poco demasiado ingenuo. O sea, sí, como organizaciones no espero nada de ellos, pero creo que alguno que otro se comportará de forma más o menos honrada. Pero todo hay que decirlo. El jueves pasado, repartiendo el Utopía, estaba junto con el compañero de Aro, que estaban repartiendo el volante, y entonces estaba por allí el señor Arias. Señor Arias, que yo tengo que decir, esto es una impresión mía, de todos los delegados del comité de empresa es el más sinvergüenza de todos, o sea, es el más sinvergüenza de todos. Entonces hubo un afiliado suyo, creo que es afiliado suyo, por lo menos un compañero, que se dirigió a él y le dijo: oye, con esto del Bonilla no, a ver, la UGT no os podéis quedar al margen y tenéis que estar ahí y tal. Entonces él, liándose un cigarro, y soltó: hagamos lo que hagamos, nos van a criticar. Hagamos lo que hagamos, o sea, a ver.
Bueno, pero al menos haz algo, ¿no? O que te critiquen. O sea, porque tú lo sabes, Carlos, que ahora nos están criticando mucho.
Sí, sí.
Pero hacemos cosas. Aunque nos arrastremos.
Nos arrastremos, somos parásitos, limpiamos la vergüenza.
Y nos dormimos.
No, o nos dormimos, o somos súbditos. Los adjetivos son variados y habría para hacer un pequeño diccionario. Pero bueno, yo de Arias sí que no espero nada, este tío.
Por favor.
Pero espero que no todos los delegados de UGT se comporten igual.
Bueno, pues tendremos noticias el lunes que viene. Sí, claro, el lunes que viene,
sí,
podremos decir.
Que
esperamos que empiece a correr la información por las cocheras, que todas las secciones sindicales, al menos las combativas, como ya hizo ATUB, como nosotros en nuestra Utopía, que tuvimos que retirar un artículo para poder poner como mínimo que se había despedido al compañero, pues empiecen a informar. Nosotros de esta noticia nos enteramos justo el lunes pasado. No la pudimos decir por esta emisora, porque según nos dijo Pubill, el compañero Bonilla todavía no sabía, no le habían comunicado el despido. Entonces, desde luego, y le hicimos caso a Pubill, no es cuestión de que alguien se entere de su despido, el suyo propio, a través de una emisora. Tenemos un mensaje, por fin una crítica, por fin.
Venga.
Muchas gracias. Tenemos un mensaje que dice: no me gusta lo que estamos transmitiendo con esta entrevista. Me imagino que se refiere el compañero a la entrevista que acabamos de mantener con el trabajador del metro de Nueva York.
Pero no da más detalles.
No, no le gusta lo que estamos transmitiendo. Pues, Nosotros lo leemos. ¿No le gusta? Sí. Pues no le gusta.
Bueno, no sé. Yo creo que ha sido una buena experiencia.
Bueno, a ti te ha gustado, pero a otros no le gusta. Vale, ¿qué le van a hacer? Bueno, pues, ¿cómo estamos de tiempo?
Estamos, pues son las 18:57, nos quedan 3 minutos escasos.
Vale, decir que lamentablemente hoy no vamos a poder dar ningún sueldo de los directivos, porque Ramiro se ha ido con la mujer, creo que a Vitoria, y el muy ¿Ponemos un adjetivo de esos que tenemos tanto? Bueno, despistado. Se ha llevado los papeles. Se ha llevado los papeles y...
Bueno, me estás diciendo que no soy el único despistado que pulula por ahí.
No, tú eres dormilón.
Pero despistado también.
Ah, ¿también?
También, hombre.
Y manzana podrida.
Ah, sí, manzana podrida, ya me han confirmado por escrito que también lo soy.
Vale, vale, y orgulloso, ¿no?
Hombre, de la persona que viene no puede ser menos que orgulloso.
Bueno, pues bueno, pues entonces vamos a pasar un poquito de información sobre el tema del bocadillo, porque estuvimos repartiendo el último Topía, ya ha quedado claro para todo el mundo. Encima hay otras secciones sindicales pues que están informando también de ello y dicen que gracias a nosotros le hemos salvado el culo a Comisiones Obreras, UGT y el SIT. Yo creo que el compañero que ha escrito esto se equivoca. Es gracias a nosotros, los afiliados de Comisiones Obreras, UGT y el SIT también van a cobrar el bocadillo. También los de Actu, los que no lo iban a cobrar. Y oye, a partir de ahora, como aquí hubo compañeros que no es que nos amenazaran, nos informaron de que si llegábamos a este acuerdo con la empresa, de que le paguemos a todo el mundo, pues nos van a denunciar por, creo que unos nos dijeron por mala administración y otros por fraude público, pues yo los animo a que lo hagan ya, porque que lo hagan antes de que la gente cobre en septiembre, porque si lo hacen ahora lo mismo pueden parar el que lo cobren, ¿no? Uh-huh. Si es después de septiembre, hostia, será muy chungo que la gente después de que cobren le quiten la pasta, pero bueno, eso, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Nosotros,
que son mayorcitos,
nosotros los criticaremos amablemente, como siempre hemos hecho, pero recordándoles que no les tenemos miedo de nada, absolutamente de nada. Uh-huh. Porque eso, ¿no lo han dicho también, que somos cobardes o no?
Ah, sí.
Ah,
sí,
también
sí.
Bueno,
sí,
pues yo no, creo que no.
Si aquí el abanico de insultos no tiene límite.
Lo que sí que somos coherentes. Este sindicato hace muchos años que está consiguiendo mejoras para esta plantilla, y lo que confiamos es pues mantenernos así. Y desde luego con esto del bocadillo, yo lo que escucho en las cocheras, y esto no lo digo cachondeo, es otra vez la alegría aquella que yo sentí cuando conseguimos los 13 fines de semana o los 2 días, aquella alegría general. Que salvo 4 compañeros de estos amargados, porque no es otra palabra, amargados, uh-huh, amargados.
Anti todos.
No, yo.
Anti ellos, todo, perdón, anti todo.
No, ellos nos ponen muchos adjetivos, yo le pongo solo este, amargados. Uh-huh. No digo amargados, amargados. Salvo estos, pues oye, la mayor plantilla contenta. Ayer trabajé y le decía a un compañero que no está afiliado a ningún sindicato, que bueno, pues que lo va a cobrar. Inmediatamente le hablaba del tema Bonilla. Y le decía, oye, pero estarás, ¿no?, en la puerta por el tema Bonilla. Y dice, hombre, desde luego, ahí estaré. Bueno, lo vamos a tener que recordar. Ya sabemos que estos compañeros amargados van a estar sí o sí, porque son unos luchadores, amargados pero luchadores. Estos van a estar sin ningún problema. Y los que tenemos que conseguir es que estos otros compañeros que viven un poco así al margen, pues que con nuestro ejemplo se nos vayan uniendo y le paremos los pies a esta empresa reaccionaria que nos ha tocado sufrir.
Bueno, pues Mercader, no da tiempo para más.
Ya tienes aquí al compañero que te va a relevar.
Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Yo no sé si estaré aquí en los controles porque, bueno, yo es que ahora mismo ya estoy de vacaciones.
¿Y vienes aquí en tu día de vacaciones?
Sí.
Hoy,
sí.
Hoy.
Lo que pasa, luego me dicen que soy un parásito, pero
bueno. Hoy, hoy.
¿Qué le vamos a hacer?
Hoy, hoy.
Vengo, y el lunes que viene es posible que venga, pero al siguiente ya seguro que no, porque estaré unos días fuera.
Muy bien, te lo mereces, compañero. Duerme tranquilo.
Bueno, venga, que nos estamos yendo de la olla ya. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Girasol, tómate. El bocata de pues, bocata de pues.
Saludos de Ricola Neurótico. Somos los invasores invisibles.